Oscar, Carlos Carrillo, pues ha tenido que manejar la crisis más difícil del actual gobierno por cuenta del escándalo de corrupción más grande que ha vivido esta administración, la Unidad de Gestión de Riesgo. Y él decidió echarse al hombro semejante piano y obviamente comienza la justicia a operar. Don Carlos, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos sus colaboradores y para todos los oyentes.
Ahí va la justicia a la velocidad que puede ir. No necesariamente un fiscal ante la corte o un juez puede saltarse los tiempos. Sin embargo, esta mañana Juan Pablo hacía un inventario celebrando que ya pues hay una luz con estas imputaciones y que será la justicia la que defina qué va a pasar con esos dos ministros. Pero también decía Juan Pablo que la foto está incompleta. ¿Usted piensa lo mismo?
Sí, Julio, yo creo que la foto está incompleta porque, pues además, yo siempre lo recalco, pero es importante no sacarlo del foco. La corrupción en la UNGRD no comenzó con Olmedo López. Yo siempre he tenido la sensación de que Olmedo López casi que llegó a ser un empalme tras los 6 meses que estuvo Javier Pava. Javier Pava llegó a romper con el pasado, pues como se entendía que iba a ser un gobierno del cambio, ¿no? Si nosotros ganamos, después de intentar ganar 100 años y nunca habíamos llegado a la presidencia, pues era obvio que iba a haber una ruptura. Javier Pava dura muy poco tiempo, apenas un poco más de 6 meses. Luego está Velasco encargado. Recuerde que el ministro Velasco era consejero para las regiones y lo pusieron en encargo un mes. Yo siempre he creído que el ministro Velasco probablemente se quería quedar, pero pues ante la oferta del Ministerio del Interior se va. Y cuando Olmedo llega, pues él empieza a hacer el empalme con la UNGRD del gobierno de Iván Duque. Ahí pasaba de todo, ahí había una organización criminal, pues no sé si había, probablemente algunos aún estén por ahí rondando. Entonces siempre eso es importante no sacarlo de foco. Esto, lo que pasa con la UNGRD no es una cosa que solamente se vio en Olmedo López, sino que venía del pasado como muchas otras cosas que lamentablemente este gobierno pues no ha sido capaz de derrotar.
Director, pero algunas fuentes nos hablan de unos casos y unas personas que parecieran haber estado o quedado en el olvido, tanto de Olmedo y Schneider, así como de las mismas autoridades en su investigación. Yo le quiero dar estos nombres que nos dan las fuentes y usted, pues dígame si considera que falta o no falta que se revelen cosas. Y arranco por el secretario de la Cámara de Representantes del Partido Conservador, además, y que es oriundo de La Guajira. ¿Falta que algo se diga sobre él?
Muy seguramente sí. Lo que pasa es que como yo no soy el ente acusador, pues mis palabras no
¿puede
tienen
respondernos?
Mayor impacto más allá de eso.
Bien, le doy otro nombre.
No, Carlos no Andrés Trujillo. Secretario de la Cámara. No solamente es que el secretario de la Cámara. Yo creo que también
le doy otro nombre, director
administrativo.
Bien.
Sí.
Pues el senador Carlos Andrés Trujillo.
Pero antes de hablar del senador Trujillo, que creo que ya no va a seguir siendo senador, porque parece que se va a retirar a sus cuarteles de invierno, yo sí le puedo decir algo de cosas concretas. O sea, yo tengo que hablar sobre certezas, no me queda a mí hablar sobre mis sentimientos o sobre mis impresiones, sino sobre cosas certeras. Cuando usted mira las inversiones que históricamente ha hecho la UNGRD en el municipio de Girón, Santander, pues básicamente uno se desmaya. La UNGRD, la Subdirección de Reducción, era la Secretaría de Obras Públicas de Girón. Y usted ve que aún hoy pues estamos entregando y entregando y entregando obras, y era cada obra de 50.000, de 40.000, de 70.000 millones de pesos, solo para un municipio. Y ese municipio desde hace mucho tiempo ha sido controlado por quien es hoy el director administrativo de la Cámara. Entonces, pues eso es algo que pues es absolutamente evidente.
Bien, entonces, ahora que usted menciona Santander, hay otros convenios que incluso usted alcanzó a parar, pero hubo plata que se giró. Por ejemplo, los de las corporaciones ambientales de Antioquia, o sí, los contratistas de maquinaria amarilla que son oriundos de Nariño. ¿No le parece que eso parece que hubiera caído en un pozo sin fondo porque de eso no se habla y sobre esos casos nadie sí. ha dicho nada?
Sí, poco se habla y pues bueno, yo creo que la fiscalía tiene que investigar si ahí efectivamente se cometió un delito aunque no se haya girado la plata. Porque los giros, Schneider los dejó en el último momento. Yo le he dicho muchas veces a este señor Tobón, pues terminó premiado con una sugerencia en la UGPP y hoy está ahí, sigue ahí el señor Tobón, que fue el abogado raya ingeniero que le firmó esos fixes a Schneider el último día antes de que se fueran. Entonces sí, de eso poco y nada se ha hablado, esa plata nosotros la logramos parar, que aquí pues aquí sí voy a decir algo que puede ser antipático, pero pues incómoda, o a mí por lo menos me incomoda, y es que esos recursos que nosotros le arrebatamos a la corrupción, pues nos los quitaron. Entonces, pues es un poco frustrante no haber podido invertir esos recursos de la mejor manera, pero bueno, al menos no llegaron a Corpurabá y Corantioquia a través de un evidente acuerdo político.
Director, imagino que usted ha podido hacer sumas y restas con su equipo y dar una cifra aproximada de a cuánto asciende esa reparación económica que estos dos exministros van a tener que hacerle a la unidad.
Yo no sé en el caso de los exministros, porque con lo único que hay una tasación concreta de eso es con el proceso que va de los carrotanques. Entonces, con los carrotanques, pues tienen que devolver entre el señor López Rosero, el de Impoamericana Roger Sass, y los subdirectores tienen que devolver 11,000 millones de pesos. En eso se tasa el sobrecosto de los carrotanques. Pero nosotros también hemos solicitado que por los otros carrotanques, ese es el sobrecosto de los carrotanques grandes. Acuérdense que hay otros 40 que son pequeños, que son los de Yapurutú, que es esta sal muy extraña por allá del Putumayo. Ahí nosotros estamos solicitando 16,000 millones de pesos. Pero pues digamos que hacer un balance global es algo realmente muy difícil, porque solamente se puede hablar sobre los temas en los que la justicia efectivamente ha concluido que hubo un sobrecosto.
¿Y cuánto se robaron finalmente? ¿Eso se ha podido establecer? ¿A cuánto asciende realmente, doctor Carrillo, el desfalco?
Ya, yo le voy a dar una cifra, que es una cifra que es muy potente y que incluye los dos gobiernos, tanto el de Duque como la primera parte del gobierno Petro, hasta Olmedo. Entre el 2018 y el 2023 entraron a la UNGRD 17 billones de pesos. ¿Y dónde están esos 17 billones de pesos? Porque cuando usted va a Providencia no los ve. En Providencia fueron casi 2 billones de pesos de una reconstrucción que hoy está incompleta, que hoy nosotros básicamente estamos limpiando el lodazal que dejó Findeter allá. Y Findeter no responde. Y Findeter yo creo que no tiene la más mínima intención de responder y ya no respondió. Entonces, son unas cifras que sí, son gigantescas, pero también tengo que recordar que por la UNGRD también pasaba el escándalo de las marionetas. Entonces, pues aquí es importante dar la discusión y yo aprovecho para hacer una cuña. Nosotros le dimos forma a un proyecto de ley que busca hacer una reforma profunda en el sistema, no en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque ese es el de la 1523, y yo creo que la 1523 por ahora hay que dejarla quieta, abrir una discusión sobre la 1523 con esta realidad parlamentaria sería, en mi opinión, muy peligroso, pero lo que sí se puede hacer es llegar a un consenso sobre la necesidad de reformar la unidad, de darle unas competencias pues que sean suficientes o por lo menos más ambiciosas para adaptar el país al cambio climático. Lo que acaba de pasar en la COP es muy grave. En la COP básicamente se da cuenta de que esto va al abismo y que los países con más capacidad de incidir y con más capacidad de tomar decisiones no lo van a hacer. Entonces, yo sí creo que hay que abrir también esas discusiones, porque usted sabe, ya no hay 110 candidatos, ahora hay como 90 candidatos a la presidencia.
91.
No he visto uno solo que haya hecho una propuesta seria sobre qué hacer con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Por ahí hay uno que dice que hay que cerrarla, y entonces, pues, imagínese usted.
Director, los señalamientos al exministro Bonilla van, entiendo, en línea con esos tres contratos para Saravena, Cotorra y el Carmen de Bolívar. Pero entiendo, esos contratos finalmente no se concretaron. ¿Esos 92 mil millones de pesos que estaban destinados para esos tres contratos salieron o no salieron finalmente de las arcas de la unidad?
No, no salieron esos contratos. Nosotros paramos muchísimas cosas y pues por eso también cuando llegamos a la unidad, la dirección de Olmedo López trató de atrincherarse, ¿no? El mismo Barreto, pues mientras Schneider desapareció, Barreto se quedó, me entregó la carta de renuncia, en fin, hizo todo lo posible por quedarse, me pidió quedarse, obviamente yo no lo iba a dejar. La secretaria general se atrincheró, ellos querían a toda costa ganar tiempo. Fíjese que Barreto, por ejemplo, el día en que yo me posesiono como a las 7 de la noche, 7, 8 de la noche más o menos, y Barreto ese mismo día, estando como subdirector de manejo encargado porque Schneider se había ido, firmó sin decirle a nadie el acta de inicio de las desalinizadoras de La Guajira por 42 mil millones de pesos. Esas mismas desalinizadoras con las cuales después estaba ofreciendo un soborno de 13 mil millones de pesos. Entonces es de este nivel el descaro pues de esos zampones que estaban ahí. Entonces muchas cosas no se concretaron, pero muy buena parte de esos recursos provenían de la declaratoria de emergencia de desastre nacional del 21-13, que fue la que se declaró en el 22 por las lluvias intensas que hubo al comienzo del gobierno del presidente Petro al final del 2022, y esos recursos pues fueron reintegrados. Hacienda no nos permitió usarlo. Recuerde que en el 31 de diciembre del 2024 pues se toma esta decisión arbitraria de no permitir el uso de vigencias expiradas. Entonces pues esa plata nosotros recuperamos más de 600 mil millones de pesos. Eso es más o menos un agregado de la cifra. 600 mil millones de pesos que no dejamos que se fueran a las manos de la corrupción, y esos 600 mil millones de pesos pues no nos permitieron usarlos.
Don Carlos, una última inquietud. Usted ha estado muy preocupado por el tema de fondo de adaptación, por un nombramiento que se hizo y ahora por una provisionalidad de una encargada que pues está bastante ocupada. ¿Usted qué sabe? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo ha estado trabajando con la doctora Angie? Que repito, por más buena voluntad y calificaciones que tenga, físicamente debe estar muy apretada de tiempo.
Sí, yo coincido con esa lectura, Julio. Yo espero poder sentarme con la doctora Angie. Yo me he puesto a disposición de ella para contarle con profundidad, no solamente yo, sino las personas de mi equipo que trabajaban en el fondo de adaptación. Cuando llegó la gerente, pues fue básicamente como si hubiera cambiado el gobierno. Le pidió la renuncia a todas las personas de mi confianza que finalmente había podido yo nombrar en el fondo. En el fondo pasó algo que pues era lo que me decía Bonilla, no sé hasta qué punto sea tan así, pero en el fondo no se podía nombrar. Durante el 2024, cuando Bonilla estaba en el Ministerio de Hacienda, no se podía nombrar. Y la razón para no poder nombrar, que pues es una locura, usted no puede tener una entidad con personas que tengan, no sé, 5 o 6 encargos, porque además es que solamente los funcionarios pueden ser supervisores de contratos. Usted no puede poner a un contratista a hacer una supervisión. Entonces realmente eso afecta el funcionamiento de la entidad. Pero decían que no se podía nombrar porque había que bajar los sueldos. Eso era el discurso que tenía Bonilla, que el presidente le había dicho que ahí no se podía nombrar a nadie, que porque ganaban mucha plata. Y uno dice, pues entonces hay que cerrar Ecopetrol, hay que cerrar Finagro, hay que cerrar Findeter, la financiera de desarrollo nacional, el presidente se gana como 100 millones de pesos, habría que echar a Jaime Duzán, que también se gana pues un pocotón de plata ya en Colpensiones. Si esa es la razón, pues a mí realmente me parece un argumento bastante peregrino. Pero entonces yo solamente pude empezar a nombrar personas hacia marzo de este año. Y bueno, las echaron a todas cuando llegó la señora Rojas. Y son personas pues que tienen un conocimiento bastante a fondo de lo que ha pasado en estos últimos meses en el Fondo de Adaptación. Y por eso creo que es importante que nos podamos reunir con la doctora Angie para contarle lo que está pasando allá, porque yo sí tengo realmente unas preocupaciones grandes. Lo que hablábamos el otro día de la Fundación San José ahí metida, pues ante las nuevas luces en la opinión pública que se ha sabido de la Fundación San José, pues yo creo que eso hay que evaluarlo con mucho cuidado. Y hoy siguen las mismas personas ahí, y yo le voy a decir una cosa y se lo digo además porque creo que el presidente escucha esta emisora: la mano derecha de Aníbal Pérez, que es una persona que el presidente de la República no quiere en su gobierno, y el gobierno es del presidente. El presidente no quiere nada que huela a Aníbal Pérez en el gobierno. y la mano derecha de Aníbal Pérez sigue en el Fondo de Adaptación como jefe de planeación. Entonces, pues este tipo de cosas es importante que la sepa la doctora Angie y que la sepa el presidente.
Es que mire, don Carlos, usted se juega cada vez, que en cada entrevista usted se juega su puesto. Usted acaba de nombrar, o sea, no es un chisme, no es un rumor, no es un supuesto. Usted acaba de nombrar a un señor Aníbal Pérez que a pesar
¿sí, señor?
De lo que piensa el presidente de él, tiene todo poder en ese momento. ¿Quién es Aníbal Pérez?
Pues Aníbal Pérez es un señor de Sincelejo, un técnico que digamos que esos técnicos son justamente los que no le gustan al presidente, porque el presidente dice que el gobierno lo tienen tomados los técnicos de Duque y del uribismo, y eso en buena parte es verdad. Entonces, pues la señora Catherine Rojas, cuando llegó al Fondo de Adaptación, el mismo día que llegó, llegó de la mano de Aníbal Pérez, llegaron juntos, entraron juntos, pasaron por la puerta los dos, y el señor Aníbal Pérez llegó con su gente. El señor Aníbal Pérez estuvo también en el Fondo para la Vida, estuvo en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico al comienzo de este gobierno, y es una persona pues que tiene unos enfoques distintos. ¿Y cuál es mi preocupación, Julio, sobre el futuro del Fondo de Adaptación y del proyecto de Dinámicas Hídricas? Ese proyecto ya hoy no se va a alcanzar a dejar contratado. Nosotros ya estábamos contra el tiempo, estábamos a menos de 10 días de adjudicar la ingeniería básica. La ingeniería básica se adjudicó hace unos 5 o 6 días, no recuerdo exactamente la fecha, pero se perdieron 2 meses y medio entre adendas, entre prórrogas, y ya estábamos sobre el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Si eso no se deja contratado en este gobierno, el legado del enfoque del presidente Gustavo Petro de ordenar el territorio alrededor del agua, de poner la naturaleza por encima del capital, ese enfoque muy seguramente se va a perder, porque va a ser muy difícil que un próximo gobierno contrate un proyecto en esa misma lógica, con ese mismo enfoque. Por eso mi afán de que ese proyecto quedara contratado en este gobierno, y muy seguramente ya no se va a poder, porque los tiempos ya no dan.
Pero mire, don Carlos, es que realmente lo que pasó allá es muy grave y hay que blindar la entidad para que no se repita. Y cuando usted dice, quiero aprovechar esta entrevista porque sé que el presidente oye esta emisora, uno se pregunta, ¿es para usted imposible hablar con el presidente? ¿Hace cuánto que no habla con la doctora Angie?
No es, digamos que no es imposible, era mucho más difícil cuando estaba la doctora Sarabia. Pero pues sí, digamos que hay un chat con el que uno habla con el presidente, pero el presidente es una persona que vive muy ocupada. Y yo le he mencionado estos temas, yo le he mencionado estas preocupaciones, y también pues no hemos podido, por razones de agenda con la doctora Angie, sentarnos a hablar. Ella es una persona que está muy ocupada, pues imagínese usted lo que es tener la Secretaría General de la Presidencia. Eso es una cruz bien pesada también, ¿no? Entonces, pues sí es importante que nos sentemos y hablemos de estas cosas, porque pues creo yo, muy preocupante que una región que necesita tanto como la Mojana, pues pierda la oportunidad de que se haga una inversión de más de $1 billón con el enfoque justamente que tiene este gobierno.
Sí, doctor Carrillo, acláreme algo que pues nos dejó a usted hace unos segundos pensando mucho. Y es el tema, usted nombró a la Fundación San José metida en el Fondo de Adaptación. Hablamos de la fundación que ha estado en el ojo del huracán por expedir un título fraudulentamente a Juliana Guerrero, esta joven del gobierno. ¿A qué se refería exactamente con la presencia de la Fundación San José en el Fondo de Adaptación? ¿Qué hace allí?
Hay un contrato que estructuró el equipo de la subdirección de regiones, que es el que se conoce como la ruta del arroz. Ese es un contrato que cuando yo llegué ya estaba en estructuración. De hecho, se adjudicó en diciembre del año pasado. Ha tenido una serie de demoras, pero como le digo, cuando yo empiezo a poner a la gente de mi confianza en marzo de este año para poder hacer la supervisión de los contratos, porque es que si usted no supervisa el contrato, usted no tiene el control del contrato, pues empezamos a notar que hay cosas que no están bien planteadas. Y por eso, hasta el último día que yo estuve en el Fondo de Adaptación, no se le pagó un peso a ese consorcio. a ese contratista. Y el interventor coincide con que en ese contrato las cosas no se estaban haciendo bien. Cuando salimos nosotros del Fondo de Adaptación y llega la nueva gerencia, inmediatamente empiezan a cambiar el enfoque. Separan los procesos disciplinarios, en fin, de incumplimientos, y empieza a decirse públicamente desde esa gerencia que no, que ahí lo que hay es una pelea entre el contratista y el interventor. Ahí no hay una pelea entre el contratista y el interventor. Ahí hay un interventor que está haciendo bien su trabajo. Y hay un interventor que da unas alertas de unos sobrecostos y da unas alertas de unas dobles facturaciones, y pues la plata pública hay que cuidarla. Entonces, pues a mí sí me preocupa mucho ese contrato, porque yo, pues al ver quién estaba ahí, pues la Fundación San José Modelo 2025 no es la misma Fundación San José Modelo 2024, ¿no? Inmediatamente, pues se detonan unas alertas. Yo no voy a estigmatizar a la Fundación San José, se ganó un contrato bajo Ley 80 en Francalit, pero sí es importante que la interventoría y la supervisión a ese contrato se haga con muchísimo cuidado. Y yo aquí hago la advertencia, yo ya no estoy en el fondo, las personas cercanas a mí también las sacaron a todas. Entonces, pues espero que quienes estén, si sigue la doctora Angie por el resto del gobierno, o si se nombra nuevamente un gerente en propiedad, pues le paren bolas a ese tema de la ruta del arroz, porque sí se podría estar yendo una plata por ahí.
No, es que uno con estas entrevistas con Carlos Carrillo queda absolutamente preocupado. El señor está diciendo nombre, apellido, la ruta del arroz, es la segunda vez que habla, no puede hablar con el presidente. No,
bueno, le manda mensajes por radio al presidente.
Por radio, con la doctora Angie, pues está muy ocupada, y ahí seguimos, y ya no hay tiempo para hacer un contrato de semejante tamaño. Director, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Sea usted muy amable.